Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Y aquí estamos, 15 grados 5 décimos es la temperatura, la humedad 89%, llegamos a 24 de máxima para hoy con el cielo apenas nublado y estamos ya en contacto con Damián Cantor, porque esto es Te Cantor La Justa. ¿Cómo estás, Damián?
¿Qué dice, Quique? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Podemos dar oficialmente como la inauguración de la primavera?
¿Ya? No, todavía no. Falta Santa Rosa en el medio, el miércoles. Falta un par de cositas, ¿eh?
Perdón, se espera para el miércoles Santa Rosa, la
sobrestada. La tormenta, sí. Allí viene tormenta miércoles y jueves.
O sea, estamos pasando lo que se conoce como el veranito de San Juan.
Casi, claro.
¿Eh? Buenos días a todos. Estamos dando comienzo a esto que se llama Te Cantor La Justa. Tenemos una agenda bastante cargada desde lo periodístico. Quería solamente comentarles que anoche me quedé enganchado viendo una miniserie que se las recomiendo fervorosamente a todos los que puedan verlo, que por National Geographic es la serie sobre Aretha Franklin.
Ah, ¿qué me cuenta?
Tremenda, una artista descomunal que hizo historia, falleció en 2018, una vida muy tortuosa de una artista descomunal que marcó una época, fue obviamente la reina del soul.
Ya está sonando acá de fondo,
¿eh? Y no es para menos, es para disfrutar, para tener en cuenta, y quiero comentarles, nada, que esta miniserie realmente da cuenta, digamos, de lo que fue la vida, los orígenes, sus comienzos en el gospel. Fue mamá muy joven, fue abusada, tuvo una vida muy complicada con el padre, pero como artista fue realmente descomunal, muy querida, una luchadora por los derechos civiles en los Estados Unidos en una época muy complicada, ¿eh? En los 60 estuvo al lado de Martin Luther King, y otros luchadores sociales, muy comprometida, como tantos otros artistas de color, como Harry Belafonte, por ejemplo, que tuvo mucha participación activa en cuanto a eso, ¿no? Simplemente un comentario fuera de temporada. Bueno, nada, nos metemos de lleno en la agenda periodística. Obviamente el cimbronazo político de ayer tiene que ver con las elecciones que de correntinas, la gran diferencia que sacó el candidato radical. Vamos a ver si eso es un anticipo de lo que puede venir para las PASO, la primera prueba electoral fuerte que se va a llevar dentro de 2 semanas. Dos datos significativos que me parecen a tener en cuenta como para marcar y no creer que esto es lineal y que puede ser, ya está todo definido. Es una elección a gobernador, es una elección ejecutiva, hubo una alta participación, y las elecciones por los porotos, por lo que se juega en el Congreso, las elecciones legislativas van a ser recién en noviembre, por lo cual no habría que anticipar esos resultados. Por lo cual vamos a estar analizando un poquitito esto, la elección correntina, el clima social que se vive, las señales que emite el oficialismo, y desde la oposición celebraron mucho los radicales, obviamente el candidato es radical, así que tenemos eso para hablar. También vamos a estar hablando un poquitito de la economía, de lo mucho que perdió y viene perdiendo en los últimos años, no solamente durante la pandemia y la gestión de Alberto Fernández, sino ya desde mucho antes, lo que viene perdiendo el salario con el tema de la inflación. Cómo pega la inflación, cómo se va comiendo el poder adquisitivo, el poder de compra de los salarios. Lo vivimos vos, Quique, lo vivo yo y lo viven todos, todos los argentinos. Cómo está repercutiendo eso en la economía y cómo puede llegar a influir esto en el momento de colocar el voto en la urna. Mucha dispersión hay en el tema de las encuestas, por eso siempre recomendamos, ojo con los números que se van filtrando, hay mucho indeciso dando vuelta, y mucha dispersión, ¿eh? Hay encuestas que dan ganador muy claramente al Frente de Todos y hay otras que dan ganador muy claramente a Cambiemos. ¿A quién le creemos? ¿A quién le podemos creer? Y por último, se está llevando a cabo, y también tiene que ver con el consumo, el famoso Electrofest, ¿eh? La feria que organizan las cadenas de electrodomésticos, donde se rematan a precios con ofertas muy buenas, y vamos a estar hablando con una de las cadenas para que nos cuente qué es lo que están palpitando ellos y cómo se atraviesa esta jornada de consumo, si es que podemos hablar de consumo. 11 y 15 de la mañana, todo apretadito, después vamos saludando ya al final del programa a todos los que hacen posible este equipo. Si usted no quiere agregar nada sobre el pucho, lo invitamos a disfrutar un poquitito de Aretha Franklin.
Aretha Franklin, entonces.
Much more intense. Just I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with the grip.
Te canto la justa, Damián Cantor, que eligió Aretha Franklin.
Como veníamos diciendo, un artista descomunal. Esa miniserie se la recomiendo fervorosamente. La están pasando por National Geographic. Aquellos que tengan y disfruten de la señal de cable y puedan llegar a verla, véanla, porque realmente es una serie impactante, como para conocer en profundidad una de las artistas más importantes de los últimos 50 años, la reina del soul. Nos metemos de lleno ahora, y para charlar un poquitito de lo que pasó en Corrientes. Ganó el gobernador, el candidato radical, se adjudicó Gustavo Valdés un triunfo rotundo del 76,76% de los votos. 76. Es para apostarle a la quiniela, aquellos que son cabuleros, métale. Ya casi con la totalidad de las mesas escrutadas, le arrancaba un triunfo de más del 50%. Esto ocurre apenas a dos semanas de las PASO. Habrá que ver si esto es una tendencia que puede llegar a contaminar el resto del país, o si simplemente es una burbuja, un efecto muy local, pero no deja de ser impactante la diferencia que le sacó al candidato Fabián Ríos, que llevaba y representaba al frente oficialista, frente de todos. Para hablar del tema lo tenemos en línea a un amigo de la casa. ¿Cómo lo vamos a dejar afuera en una elección tan trascendental como la que tenemos dentro de 15 días? Al señor Carlos Fara, lo saludamos. Buenos días, Carlos, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, Damián, ¿cómo estás?
A ver, ¿qué lectura haces de esta elección que acaba de ocurrir en Corrientes?
Bueno, mira, la primera cosa que hay que decir es que era una tendencia que se veía venir, ¿no? Hace bastante tiempo, para un peronismo muy desarticulado, que fue a la elección con un candidato que ya había perdido hace 4 años atrás la intendencia de la capital de la provincia, de manera que era un peronismo, digamos, intervenido desde el nivel nacional a través del nuevo ministro de Desarrollo Social. O sea que era, digamos, había una sensación de desbarajuste. Lo que me parece interesante es que, primero participó relativamente, digamos, una cantidad de gente bastante más normal. Yo creo que comparado con las otras tres anteriores en distritos provinciales, Misiones, Salta, y Jujuy, lo que tuvimos, digamos, acá es una elección ejecutiva, con lo cual está claro que tracciona más el interés de la población. Pero bueno, también, digamos, había todo un interrogante antes de la elección de Misiones, que fue la primera de estas cuatro, si los oficialismos iban a pagar platos rotos, ¿no? Un poco como estaba sucediendo en elecciones nacionales en América Latina desde que se desató la pandemia. Y acá, digamos, lo que muestra es que los cuatro oficialismos se reconfirmaron. El de ayer, digamos, ya con un porcentaje, digamos, brutal, ¿no? De reelección.
A la pregunta, el hecho de ser oficialismo, cuando hablamos de quiénes pagan los platos rotos de la crisis, del tema de la pandemia, independientemente de otros factores, uno dice, ¿el votante correntino pensó más en la elección local o pensó más en apuntar a la capital, a la Casa Rosada?
No, es una elección como muy provincial, está claro. Dentro de 2 semanas tenemos nuestras primarias y es muy difícil que se vuelva a verificar este porcentaje, ¿no? Va a ser una elección seguramente más pareja, probablemente que vuelva a ganar el oficialismo provincial, pero una elección, digamos, mucho más mano a mano. De todas maneras, es un detalle importante quién gana Corrientes en noviembre, porque se juegan una de las provincias que se juegan las bancas de senadores. Y claro, por Corrientes, el Frente de Todos tiene 2 senadores y la oposición 1, y esto se podría revertir, con lo cual el Frente de Todos perdería en Corrientes por lo menos una banca, lo cual, digamos, eso si lo sumás a la situación Santa Fe y la situación Chubut, podría el Frente Todos perder tres bancas de senadores, que no va a cambiar, digamos, la composición mayoritaria, pero que por lo menos aleja al oficialismo nacional de los dos tercios.
La otra preguntita tiene que ver con la enorme dispersión que hay sobre las encuestas que se van difundiendo y conociendo. El dato más llamativo, lo que me parece, es que a dos semanas de las PASO, el alto nivel de indecisos. Uh-huh. ¿Esto es indecisión? ¿Esto es enojo, malestar, oculto, algo que no estamos viendo?
Mira, la primera cosa para decir sobre las encuestas es que hay mucha más reticencia que en los últimos años a contestar encuestas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, la sospecha que tenemos es que estamos encuestando en general a los más politizados, ¿no? Uh-huh. Y esto, digamos, ya per se te sesga, ¿no?, la medición. Uh-huh. Yo creo que el alto nivel de indecisión tiene que ver con el clima de humor, de incertidumbre, de angustia que existe en la población, que te hace, digamos, mucho más difícil que la gente ponga la cabeza en la elección. Todavía quedan dos semanas, que es muy poco, pero para la gente, para la opinión pública, digamos, va a ser como una eternidad, porque en dos semanas pueden pasar muchas cosas, pueden instalarse muchas cuestiones. Creo que es una mezcla del clima con campañas que no llaman mucho la atención en general, vale decir, uh-huh, con, digamos, muy poco propositivas en lo concreto, y yo creo que, para mi gusto, digamos, le pongo un gran interrogante sobre lo que vamos a tener el domingo 12, porque la verdad es que es muy difícil de mensurar cuánta gente, digamos, está rechazando responder encuestas, que no es politizado ni informado, que está claro que es el perfil que se nos está quedando afuera de los estudios, y eso, digamos, yo te diría, es para tomar con pinzas todo lo que venimos encontrando.
Dentro de todo este clima enrarecido, que se mezcla la cuestión de la pandemia por un lado, pero por el otro también el malestar económico, la pérdida de poder adquisitivo, la alta inflación, una variable que realmente cuesta mucho domar. Te preguntaría es si vos esperás algunas sorpresas fuertes, digamos, algo que esté fuera de todo cálculo. ¿Es posible o vos pensás?
Me parece difícil que exista algo fuera de todo cálculo, ¿no? Me parece que en todo caso, digamos, lo que yo creo que sí va a pasar, digamos, es que vamos a tener una mayor fragmentación del voto comparado con 2019, va a ser una elección más despolarizada. Está claro, digamos, que solo para tomar como ejemplo la provincia de Buenos Aires, vos tenés ahí tres alternativas fuera de las dos grandes coaliciones, dos que van a crecer, que son la izquierda y Esper, y una, digamos, que vuelve a irrumpir en escena, que es la figura de Randazzo, y entre los tres se pueden llevar perfectamente, digamos, 20 puntos de voto, y entre 17 y 20 puntos de voto, que es mucho, teniendo en cuenta la situación de 2019. Creo que en general, sobre todo al Frente de Todos, en los estudios como que parece que le está costando encontrar el piso, uh-huh, de voto. Yo asumo que de todas maneras lo van a lograr, pero bueno, después, digamos, vamos a ver, porque obviamente de la primaria entre Santilli y Manes tracciona, hasta acá, digamos, con bastante diferencia a favor de Santilli.
La última preguntita tiene que ver con la diferencia que puede ocurrir entre lo que pase en las PASO y noviembre, la fecha donde efectivamente se vota por los porotos.
Buenísima pregunta, porque está claro que va a votar más gente en noviembre que la que va a votar ahora dentro de dos semanas. Uh-huh. De manera que el resultado que tenga el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional probablemente sea un poco su techo, ¿no?, uh-huh, en términos de porcentaje, y nos vayamos a encontrar como en 2015, 2017 y 2019, una elección que se vuelve más pareja en noviembre, porque el Juntos por el Cambio depende de un votante menos politizado, ¿no?, menos movilizado, que sí termina, digamos, yendo a votar más masivamente en la elección general, y eso entonces te dé una fotografía de las PASO, como pasó en 2019, un poco distorsionada, ¿no? Vamos a tener, yo creo, una elección más pareja en noviembre.
Sí, perfecto. Estaremos hablando para ver qué pasa después de las PASO, estaremos charlando los resultados ya cuando se abran las urnas y estar analizando qué es lo que puede llegar a acontecer en noviembre. Gracias, Carlos, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana.
No, por favor, un placer como siempre.
Carlos Fara, analista político, amigo de la casa, dando las primeras apreciaciones sobre lo que aconteció en Corrientes, este triunfo muy holgado que obtuvo el candidato radical por sobre el candidato oficialista de Fabián Ríos, casi más de 50% de diferencia le sacó el actual gobernador, que fue reelecto, Gustavo Valdés. Simplemente para que tengan en cuenta la diferencia con respecto a 2017, Gustavo Valdés había ganado con el 55% de los votos, sacó 20% más de aquella oportunidad. Y en el año 2019, en la elección presidencial, allí se impuso Alberto Fernández por más de 20 puntos con respecto a Mauricio Macri. ¿Cómo se dieron vuelta los números? Vamos a ver si esto es una señal, un anticipo, o si efectivamente es un fenómeno muy local y que, con la característica que tiene esta elección, que es una elección ejecutiva, donde el voto se tiende a concentrarse mucho más. 11 y 28 de la mañana, señor Quique Matavoz, si a usted le parece muy bien, continuamos disfrutando a Aretha Franklin.
Adelante con Aretha.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Ahora sí, aquí en Te Canto Les Gusta, cuando me encanto, Aretha Franklin, la reina del soul.
Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Broken-hearted people.
Bueno, con el paso del tiempo todavía se valora muchísimo más esta versión de Let It Be, ¿no es cierto, Damián?
Y pocos temas de los Beatles cantados por, o covers hechos por otros artistas, han sido versionados mejores que el original, como sí, este, sí, ¿no? Me parece, ¿no? Queda aquel Joe Cocker, con una pequeña ayudita de mis amigos, que cantó en gusto, que cantaba extraordinariamente bien, y este tema de Aretha Franklin me parece que también ahí rankea por encima del original, pero bueno, es una cuestión de gusto. Lo que queremos es homenajear a esta artista descomunal, que nos regaló la vida y que nos embelleció, un prócer de la música de todos los tiempos. Bueno, nos metemos con la capacidad de compra de los salarios, lo mucho que se achicó con el tema de la inflación, el efecto también de la pandemia, no solamente de la crisis económica y la recesión. Esto ha impactado mucho en lo que percibimos y lo que podemos comprar con los ingresos que tenemos, los argentinos. Un estudio que hizo la consultora analítica en base a diferentes fuentes de información nos revela que, por ejemplo, con el mismo poder de compra, con el mismo salario promedio en capital, en 2019 podías comprar, por ejemplo, 1.036 sachets de leche, en 2021 895 kilos de pan. En 2019 podías comprar 456 kilos, ahora podés comprar 372. Asado, ¿te acordás de aquella famosa consigna de Alberto Fernández en la campaña que prometía volver a comprar el asado? Bueno, por ahora no se cumplió. En 2019, cuando asumió Alberto, 196 kilos de asado podías comprar, hoy podés comprar solamente 109. Y así todo, con el precio de la nafta, con la cantidad de salarios que se necesitan para comprar un auto cero kilómetro de entrada. En 2019 necesitabas 22 salarios, hoy necesitas casi 25. Y lo mismo para alquilar un departamento de tres ambientes en capital. Necesitabas en 2019, te llevaba o representaba casi el 50% del salario. Hoy, si querés alquilar ese mismo departamento, te sale 81%, se te lleva 81% del salario promedio en capital. Esta es la cruda realidad, parte de la herencia. Esto no es responsabilidad solamente de este gobierno, esta crisis viene desde, por lo menos el ingreso, dicen los economistas, desde el año 2005, desde 2008 más bien, viene el salario estancado, el poder de compra del salario, y esto tiene mucho que ver con el humor social que estamos atravesando. Para hablar de todo esto, de por qué ocurren estas cuestiones, tenemos en línea a una economista de la consultora ABCEB, a Elizabeth Basigalupa, a quien saludamos esta mañana. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Qué lástima que después de Let It Be tenemos que hablar del poder de compra del salario, ¿no?
Hablar del problema del salario.
¡Qué triste!
A ver, contame un poquitito qué es lo que están viendo ustedes de los números que analizan en la consultora.
Mira, nosotros vemos que desde 2011 básicamente Argentina entró en un proceso de cambio estructural, de estancamiento estructural, que se agravó, como muy bien vos dijiste, en las dos crisis macroeconómicas de 2018-2019 y después en 2020 con la pandemia. Y vos tenés un deterioro generalizado de la economía que no solamente se refleja en el poder adquisitivo del salario real, sino también en el PBI, el PBI per cápita, el consumo privado, la pobreza, el nivel de desempleo. O sea, tenés una frustración colectiva en términos del desempeño de esta economía que cuesta mucho entender, ¿no? Cómo Argentina pudo ingresar en este proceso de cambio estructural, pero de cambio estructural negativo. Solo para darte unos números, 10 años después el PBI per cápita va a estar casi 11% por debajo de 2011. el salario, como muy bien vos dijiste, si lo comparamos simplemente con el 2013, vas a estar 13% abajo el salario promedio privado registrado, ¿no? Que es dentro de todo lo que le va un poco
el
mejor.
Informal, supongo yo que mucho más.
Sí, lo que pasa es que las mediciones del informal son relativas, ¿viste? Entonces, si bien el INDEC publica, hay algunas cuestiones ahí que hacen difícil un seguimiento preciso del salario informal, por eso preferimos hablar del otro, pero vos tenés un deterioro significativo del poder de compra combinado con un estancamiento del empleo privado, sobre todo genuino, unas condiciones económicas que realmente hacen que después de tanto shock la economía argentina esté sufriendo fuerte, ¿no?
Hace poquito, este domingo, mi colega y amigo Ezequiel Burgo hizo una nota interesante en cuanto a qué es lo que estamos discutiendo los argentinos con respecto a esta crisis, ¿no? La salida del país. Y él decía, todavía estamos discutiendo sobre Adam Smith y Carlos Marx cuando el mundo... ¿Cuánto aportaron los economistas en los debates? ¿Cuánto evolucionaron los debates como para seguir nosotros estancados en una discusión de casi 200 años atrás?
Sí, sí, además es como que hay un diagnóstico bastante de manual, ¿no? De libro de texto básico, es que la estabilidad macroeconómica no te alcanza, digamos, para un desarrollo inclusivo, ¿no? Necesitas algo más. Pero seguramente sin estabilidad macroeconómica no vas a crecer. O sea, y nosotros estamos todavía discutiendo si tener desbalance fiscal monetario está bien o mal. Es una cosa... de locos, ¿no? Nadie puede discutir que en plena pandemia, o cuestionar, digamos, que en plena pandemia y en un contexto donde tenías los mercados de crédito cerrados, tuvieras que aumentar fuertemente el déficit fiscal para generar transferencias a los sectores que más lo necesitaban. Es lógico, y como no tenés crédito, lo tenías que financiar con emisión, y bueno, también tiene alguna lógica, pero hoy estás pagando las consecuencias con niveles de inflación altísimos y muy resistente a la baja, que en buena medida es parte de los desbalances fiscales y monetarios del año pasado, que con rezago te están impactando en una, además de otras cuestiones, ¿no? Pero en una economía que queda un 50% de inflación a nivel anual. Un primer semestre tuvimos una inflación de 3.8 promedio por mes, ¿no? Y la aceleración inflacionaria que tuviste, que a veces se argumenta, ¿no? Mira, los países vecinos también tuvieron una aceleración de la inflación en el primer semestre, el compás de la suba de los precios de las commodities, los alimentos, el combustible. Fíjate Brasil cómo se aceleró, Chile, sí, pero estamos hablando de inflaciones que en el mejor de los casos, como en Brasil, 8 y pico% interanual, ¿no? No 50 y pico. O sea, mezclamos peras con bananas.
Te vengo hablando, el tema de la inflación. En todo el mundo, salvo contados países, 3-4 países del mundo, el tema de la inflación es un problema que ya fue solucionado. Es increíble. Lo que me parece, que es increíble, y te lo digo a modo de opinión, lo que me parece increíble es que sigamos aplicando recetas que ya fueron comprobadas, que fracasaron, y que no se prueben otro tipo de recetas. Incluso podemos experimentar cosas nuevas, pero por lo menos algo distinto de lo que ya se aplicó, y por lo menos evolucionar en el debate. Te hago una preguntita.
Absolutamente.
Si sabés que viene trascendiendo que ya estaría muy próximo a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto alcanza como para por lo menos revertir la tendencia que estamos viendo?
Mirás, Argentina el año que viene, si suponte que cierre el acuerdo con el fondo en marzo, es la única alternativa que tiene para empezar a pensar en un 2022, 2023, etcétera, viable, ¿no? Argentina no tiene otra chance que hacer un acuerdo con el fondo y tratar de que detrás de ese acuerdo con el Fondo Monetario haya alguna racionalidad, ¿no? En términos de consolidación fiscal, monetaria, no va a ser el acuerdo con el fondo como eran en el pasado. Hay un fondo monetario un poco más flexible, tampoco es que van a aceptar cualquier cosa, ¿no? Claro. algún esfuerzo y sendero de consolidación fiscal, sobre todo vas a tener que comprometer. No tenemos que olvidarnos que Argentina a partir de 2025-2026 empieza a pagar deuda, la deuda que reestructuró, ¿no? Entonces tendría que tratar de llegar a ese momento sin déficit fiscal. Porque no sé dónde va a sacar sino los dólares si no se refinancia al menos las amortizaciones en el mundo para poder pagar lo que tiene que pagar y además pagarle al Fondo Monetario. O sea, necesita converger a un sendero sustentable de deuda y la única forma que tiene de hacerlo es bajando el déficit fiscal, ¿no? Después discutiremos si es como un combo de qué combo de impuestos y gastos, y ahí se viene toda una discusión. ¿No? Si más impuestos aguanta esta Argentina, más impuestos en términos de presión tributaria fiscal, o hay que bajar el gasto, los subsidios. Bueno, es un camino arduo y duro, pero sin acuerdo te chocás, hay choque de trenes.
Es imposible.
Así que y necesitas un plan de estabilización, la verdad que necesitas un plan de estabilización, y quizá eso no te alcance tampoco, necesitarías también un plan de crecimiento, pero es condición necesaria, digamos.
Claro. Gracias, Elizabeth, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
No, por favor, gracias a ustedes.
Estuvimos hablando con Elizabeth Bassigalupo, economista de la consultora ABC, dándonos estas primeras impresiones de el tema del bolsillo, que tanto afecta al humor de los argentinos, como es lógico y habitual. No sé si vos estás contento con lo que cobras, Quique.
Bueno, no alcanza. No es cuestión de estar contento, no alcanza nada más.
Bueno, lo que pasa que, bueno, habrá que
agradecer que haya alguien, ¿no?
Tendríamos que organizarnos una pequeña protesta para plantearle al señor José Luis Orsi que se ponga las pilas, ¿no?
Usted, yo estoy bien.
bueno, con esta valentía, bueno, tomamos una nueva pausa musical y vamos a hablar un poquitito de la otra cara de consumo de este festival de promociones que tiene que ver con el Electrofest.
Bueno, adelante. Estamos con este tributo en este, bueno, teniendo la justa de hoy, que es Aretha Franklin. El WhatsApp para los mensajes: 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Reitero un mensaje de la semana pasada: Richie de Villa Pueyrredón, por favor, que te canto la justa dure una hora más.
Bueno, dígale a Richie que venga a complementar la segunda hora, que nos dé una manito para llenar el espacio. Hay que laburar, la gente no sabe lo que tenemos que laburar los días lunes como para armar un programa impecable como lo hacemos siempre. Conseguir los entrevistados los días lunes son muy complicados. Bueno, desde ya le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo a Richie y a todos los oyentes que nos siguen todos los lunes de 11 a 12 en esto que se llama Te Cantor la Justa. Y como te decía, hay dentro del calendario comercial estas ferias, estos festivales de liquidaciones, promociones muy fuertes, como para tratar de alentar y compensar el tema de las ventas. En este caso se está llevando a cabo, arrancó hoy y dura hasta el miércoles en principio, lo que se llama el Electrofest. Es un evento que organizan las principales cámaras, las principales cadenas de electrodomésticos del sector. Se ponen a la venta todo tipo de electrónicos y electrodomésticos con descuentos de hasta el 40% y hasta en 18 cuotas sin interés. Vamos a ver cómo están palpitando los primeros resultados en estas primeras horas que lleva el Electrofest de este año. Y tenemos en línea a Pablo Cetrolo, que es el director de la cadena Cetrogar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? Buen día, ¿cómo estás? Así es, bueno, como vos dijiste, acá estamos a pleno con el evento que organizamos las principales cadenas electrodomésticos, es correcto.
Bien, decime una cosita, ¿qué es lo que están palpitando las primeras horas en que empezó a funcionar este evento? ¿Hay más demanda? ¿Qué es lo que se está concretando?
Mira, comparado contra el 2020, es quizá mentirse al solitario, digamos, ¿no? Es decir, el 2020 fue un año muy atípico por todo el efecto cuarentena y pandemia, ¿no? Entonces, si contra el 2019 viene bastante, por ahí, no bastante mejor, sino levemente mejor, y eso también es producto de que el evento ya se está consolidando. Tenés que tener en cuenta que este evento arrancó en el 2018. El primer mes del evento fue septiembre del 2018. Entonces es una marca que se va metiendo ya en la gente y viene funcionando cada vez mejor, ¿no? Obviamente.
Digo, cuando se van consolidando este tipo de fechas, de eventos, festivales de promociones, liquidaciones de productos y demás, ¿la gente se guarda, o sea, espera el evento para efectuar la compra, o pensás que, bueno, nada, es un momento para aprovechar, hay algo a muy buen precio y lo compro?
Mira, en la medida de que el consumidor se va haciendo cada vez más selectivo y más profesional desde el punto de vista de la indagación y búsqueda, en cierta medida hay una leve baja o una retracción de compra en las semanas previas, ¿sí? Y sí hay un repunte importante en la semana del evento. Entiendo que debe ser producto de del esperar. Hay cuestiones que son urgentes ahí. Si te pongo un ejemplo muy, muy típico, ¿no? Si se te rompe la heladera, no podés esperar. Entonces, hay mucha gente que está en esa situación y sale a solucionar el problema, ¿no?
No quiero ser autorreferencial, pero se me acaba de romper el termotanque, lo tuve que comprar y no espero de profe.
Bueno, entonces puedes conseguir muy buenas ofertas en Cetrogar.
No, ya lo compré, lo aproveché, tuve que cosa, ¿qué crees? ¿Me tengo que bañar?
Bueno, está perfecto. No, lo que hay mucha compra programada en estos eventos, ¿no? Es decir, la gente por ahí espera los eventos para hacer compras que no son urgentes, obviamente, pero por ejemplo, uno de los productos más vendidos que tenemos en este evento son los aire acondicionados. Y vos me decís, che, ya está haciendo tanto calor como para que la gente vaya a comprar aire acondicionado, y no todavía. Sin embargo, como se están anticipando a posibles situaciones o que quieren hacer un cambio programado, ya comienzan a comprarlo en este momento. Dentro de las categorías más vendidas, aparte de aire acondicionado, sigue siendo televisores, celulares, y también otra de la compra programada que se está viendo es heladeras, por ejemplo. Heladeras también se está vendiendo mejor en esta semana, al menos en el arranque del evento.
Lo que te quería preguntar era, con estos eventos donde se producen rebajas muy fuertes, hasta el 40%, con muchas cuotas sin interés, sí, y demás, la pregunta es, ¿cuál es el negocio de las cadenas de realizar este tipo de eventos más allá de motorizar? Porque supongo yo, no creo que trabajen a pérdida, pero la rentabilidad no debe ser muy alta.
Claramente se ajustan rentabilidades desde todo punto de vista, es decir, la industria trabaja en conjunto para que sea un evento que le sea positivo al consumidor, al fabricante y al comercializador en el medio, ¿no? Es decir, hay una integración completa desde el preparado de esto, desde la industria, en donde si bien las rentabilidades que se manejan no son las mismas, en líneas generales, sacando productos puntuales que son los que se aprovecha para, por ejemplo, liquidar o comenzar con una buena venta como aire acondicionado, calefacción o lavarropas o productos que, en donde uno ya está saliendo de la temporada y que por ahí hay un exceso de stock, se aprovechan estos eventos para ajustar esos desfasajes que se generan, ¿no?
Decime una cosita, las ofertas o los descuentos, ¿se arman en combinación entre los fabricantes, las marcas y las cadenas, o es la propia cadena la que arma esto en función del stock que tiene?
Se trata de armar algo que sea lo más razonable posible desde el punto de vista de la integración completa. Eso no quita de que, como te decía antes, si hay excesos de stock en las diferentes cadenas, se aprovechen este evento para tratar de licuar esos excedentes, ¿no?
La última preguntita tiene que ver con el sector, digamos, ¿no? Que teniendo en cuenta, sí, que hubo una muy fuerte contracción en las ventas durante los últimos años, y lo más visible, que es la crisis de Garbarino y Ribeiro, que ya venimos diciendo, lo que notamos es que el avance de este hogar está creciendo, ¿eh? Pareciera como que van a contramano. ¿Cómo son los planes de Centro Hogar y por qué está creciendo fuerte en un contexto tan recesivo?
A ver, en líneas generales, esta situación que se generó con la retracción de Garbarino y Ribeiro genera una oportunidad para el segmento de clientes que ellos atendían, ¿no? Claro. Entonces, es una situación en que nos repercute positivamente a nosotros y también a otros participantes de la industria, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, lo que genera esto, lo que nos generó a nosotros, uh-huh, es, en cierta medida, una aceleración de los planes. Claro. Porque al generarse estos huecos, digamos, competitivos, y uno tenía previsto, no sé, por ejemplo, avanzar sobre tal o cual localidad en 2 o 3 años, en función de cómo vaya dándose el contexto económico, y quizás ahora está la oportunidad y hay que reubicar las piezas del rompecabezas para que se den nuevas aperturas en momentos en donde no estaba previsto, digamos, ¿no?
Claro. Entonces, Centrogar, un poquito, la gente conoce Centrogar, es una marca que se viene instalando, vienen haciendo muchas campañas, sí, publicitarias y demás, pero contame un poquito el origen, de dónde están radicados, cuántos locales tienen, dame una pequeña radiografía de lo que es la cadena.
Sí, mira, nosotros somos originarios de la provincia del Chaco. Hoy tenemos 90 sucursales dispuestas en 14 provincias. Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Y seguimos aprovechando nuestro desarrollo de e-commerce como para entregar en el resto del país. Por ejemplo, Buenos Aires, en Namba y Cava, y Capital Federal, perdón, lo estamos tratando de atender como con la logística de terceros a través de nuestra página web, ¿no? Que es centrogar.com.ar.
Bueno, gracias.
Pero bueno, básicamente esa es la situación que hoy se vive desde el punto de vista del retail de electrodoméstico, antes la retracción de Garbarino y Ribeiro, ¿no?
Claro. Tienen previsto, y la última preguntita, muy cortita porque nos quedamos sin tiempo. La última preguntita es si piensan desembarcar, abrir algún local en Capital en los próximos...
Sí, lo vamos a hacer en los próximos 6 meses, seguramente vamos a tener mejores definiciones, pero sí, estamos trabajando en eso.
Gracias, Pablo, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
¿Te puedo agregar un dato de color, claro, si me permitís?
Si es rápido, sí.
En relación a la entrevista anterior sobre los salarios, yo quiero solo te digo esto como para que después ustedes, dentro de sus cualidades periodísticas, los puedan explotar si es que quieren. El índice de rechazo por medio de pagos, ¿sí?, es del orden del 30%. ¿Qué quiere decir eso?
Eso, ¿qué significa?
¿Qué quiere decir eso? Que de 100 operaciones solo proceden, solo pasan alrededor de 65-70, porque el resto está hay un altísimo porcentaje dentro de eso que refiere a fondos insuficientes, por ejemplo.
O sea, gente que no tiene cupo, no tiene límite, o que tiene...
Claro, exactamente. En relación a lo que mencionaban antes, ¿no?, de que el salario real a la gente no le alcanza, bueno, en estos eventos es donde más se nota, ¿no? Intención de compra existe, pero hay una imposibilidad de poder llegar al producto por límites, por ingresos, por lo que sea que suceda, ¿no?
Mira qué dato interesante, nos dejaste. Bueno, te estamos agradecidos, Pablo, nos quedamos sin tiempo y ya te estaremos convocando para futuros programas para seguir charlando de esto. Gracias, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias también, un abrazo grande.
Abrazo, Pablo Cetrolo, presidente de la cadena Cetrogar. La vamos a estar escuchando y dentro de poquito nos dijo y nos anticipó. La vamos a estar viendo en algunos locales en Capital, ¿eh? Una cadena chaqueña que viene creciendo por la retracción de otras cadenas que vienen sufriendo y bastantes problemas. 12 del mediodía, nos quedamos sin tiempo, señor Quique Matavoz. No quiero dejar pasar la oportunidad para saludar a todo el equipo, al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, por supuesto usted, señor Quique Matavoz, coequiper de habitual de este programa, y al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. A todos nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Cantor la Justa.
Buena semana, Damián.
Gracias, igualmente.
Ya está llegando Deseo Consumido, Evangelina Mitián, Soledad Vallejos.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.